Desde Montevideo, esto es la cobertura conjunta de medios populares de la Jornada Continental en Defensa de la Democracia y contra el Neoliberalismo 2017. Seguimos en lucha, Pueblos en Movimiento.
Se les ha visto cabalgar a Camilo y a Martí, y delante de la caravana, lentamente sin jinete, un caballo para ti.
Vuelven las heridas que no sanan de los hombres y mujeres que no te dejaremos ir. Hoy el corazón nos late afuera y tu pueblo, aunque le duela, no te quiere despedir.
Hombre, los agradecidos te acompañan.
Seguimos haciendo radio desde aquí, desde el Velódromo Municipal de Montevideo, en la segunda de las tres jornadas que hacen a este encuentro continental en defensa de la democracia y contra el neoliberalismo. Esta canción que estamos escuchando, Cabalgando con Fidel, fue un regalo, uno de los tantos que músicos, artistas cubanos regalaron a Fidel Castro hace un año atrás, un 25 de noviembre del año 2016. América Latina toda lloraba la partida de Fidel Castro Ruz. Esta jornada continental, a 12 años de derrotado el ALCA, va a rendir en unos minutos, nada más, en unos 40 minutos, su homenaje a Fidel. Pero queremos desde la radio adelantarnos un poquito, traer de la mano de compañeros y compañeras que nos acompañan recuerdos, significados de lo que fue esa fecundísima vida del líder de la Revolución Cubana. Fulo y Connie, un gusto nuevamente reencontrarnos aquí en los micrófonos y con la presencia de panelistas o de invitados e invitadas que tenemos esta tarde. Algunos minutos antes nada más de que Óscar Andrade de Uruguay, integrante de PITCNT, Yaris Leidis Medina, del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, y Dayan González, de los Estudiantes Universitarios Cubanos, hagan el homenaje en nombre de todos nosotros. Adelante, Fulvio.
Así mismo, como has dicho, Ignacio, esta previa importante al gran homenaje que quienes estamos en esta jornada continental le vamos a realizar al comandante Fidel Castro Ruz. La presencia aquí con Concepción Oviedo, buenas tardes. Francisca Rodríguez, una vez más, buenas tardes, de la CLOC Vía Campesina. Gonzalo Armúa, de la Articulación de Movimientos Sociales hacia el ALBA. La compañera Yanisca Lugo, del Centro Memorial Martin Luther King de Cuba. Vamos a iniciar este diálogo, este aporte que le damos al gran homenaje a nuestro, repetimos, comandante Fidel Castro. Connie.
Buenas tardes, compañeros, Fulo, Nacho, Sapo, a Pancha, Gonzalo y Yanisca que nos acompañan esta tarde para conversar sobre una persona que se atrevió a hacer la revolución y hacer la revolución en colectivo. Y no solamente hacerla, sino que construirla constantemente y en una acumulación histórica que hoy muchos cubanos y muchas cubanas y otras personas de otros países miramos, observamos y también soñamos con esa revolución, y por eso seguimos luchando. Fidel es un hombre que tuvo enemigos, claramente, y tuvo amigos, pero principalmente la admiración hacia su persona, creo que es algo que no tiene precedentes. En lo que significa para nuestras luchas, que todo lo que él hizo y lo que construyó queda para siempre en la historia, en la memoria y en lo que vamos a seguir construyendo. Entonces, saludamos a Pancha, Gracias por estar nuevamente esta tarde con nosotros.
Fíjate que para mí este es el momento más difícil. Porque yo nací al calor de ese triunfo. Era mi año juvenil. Entonces mi sueño revolucionario emergieron del triunfo de la Revolución Cubana, ¿no? Éramos los que gritábamos, Fidel, Fidel, que tiene Fidel, que los americanos no pueden con él, ¿no? Entonces, que nuestro himno era el himno de los patriotas cubanos, de la Revolución Cubana. Entonces, claro, nos ha acompañado, hemos transitado por ese camino, nos hemos fortalecido, nos hemos enriquecido, nos hemos formado, ¿no? Nuestra conciencia se aceleró a partir de lo que fue la Revolución Cubana. Creo que para los jóvenes de esa época de antaño, de mi generación, fuimos la generación, dijéramos, que nos formamos en ese camino. Y quiero decir, hoy día, claro, soy de la Clovia campesina, pero en ese momento yo era de la gloriosa Juventud Comunista de Chile, ¿no? Y por lo tanto, para mí, te digo, digo en este momento difícil porque me emociona mucho, porque me vuelve a mis orígenes. Me vuelve a lo primero, me tocó formar muchas bases de la juventud. Yo tenía poco conocimiento de política y lo único que les iba a enseñar eran las canciones de la Revolución Cubana, ¿no? Entonces, que todavía cuando nos juntamos los viejos, que ahora somos viejos, somos los antiguos, los jóvenes de ayer, la joven guardia de ayer, nosotros nos decimos, nos juntamos, los de corazón amaranto, los que hacen este recuerdo histórico, ¿no? Los que estamos recuperando la historia, todavía nos juntamos y todavía nuestros encuentros están acompañados de esas canciones que encendieron nuestro espíritu revolucionario y que fue acelerando nuestra conciencia. Muchos encuentros después, ya en otra magnitud, en otros momentos, compartimos tribuna incluso, fue cuando llegó a Chile, cuando estaba el gobierno de Salvador Allende, fue el primero que después de visitar la industria, de visitar el campo, fue el primero que nos dijo lo que se nos iba a venir si nosotros realmente no poníamos la atención y no acerábamos las fuerzas populares para poder defender el gobierno de Chile. Porque él bastó la conversación con los trabajadores y con el pueblo para darse cuenta en qué magnitud iba la sedición avanzando, la conspiración para derrotar el gobierno. Entonces te digo, son muchos los recuerdos que se agolpan. Por eso cuando Fidel parte, ¿no? Parte, te digo, en cuerpo, pero creo que en su pensamiento está aquí con nosotros, nuestra asamblea continental, nuestra preasamblea continental de la CLOC fue la asamblea Salvador Allende, perdón, Fidel Castro, ¿no? Nuestro congreso, nuestra conferencia de la vía campesina y la mística que nosotros iniciamos, la terminamos, empezamos con esta mística. O sea, no solamente nos hemos quedado en su legado, sino que además en que su imagen, su conocimiento, su fuerza, su mensaje, ¿no? Todo lo que hizo en los últimos tiempos, que era admirable, porque él tomó todos los problemas que hoy día enfrentamos. Creo que ha sido el político más extraordinario que ha tenido una visión para poder mirar el tema del medio ambiente, porque creo que la izquierda tiene un vacío en ese sentido. Siempre miramos que eran los problemas de la naturaleza y por lo tanto la ciencia lo iba a resolver. Y él fue persistente, fue estudioso para decirnos hacia dónde caminamos y lo que teníamos que hacer. Entonces creo que no habrá momento, no habrá tarea política, no habrá discusión política en que las enseñanzas de Fidel no estén con nosotros.
Un Fidel Castro que se puede recordar de muchas maneras. Algunos hemos elegido nombrar, regalarle a nuestros hijos su nombre para no olvidarnos. Otros lo recordarán en sus discursos, en sus magníficos, esclarecedores discursos. Pero también el nombre de Fidel se puede recordar en estudiantes de medicina graduados en la Escuela Latinoamericana de Medicina. Se puede medir o se puede contabilizar en personas que han vuelto a poder, recuperado el poder de visión debido a una apuesta estratégica y una solidaridad a toda prueba de Cuba con las poblaciones menos pudientes o más postergadas de cada uno de nuestros países. ¿Cómo eliges recordarlo, Gonzalo, tú, que vienes de Argentina, bienes de la patria de quien fuera un hermano del alma del propio Fidel, y hoy en tu camiseta se ve quizá el que fuera el mejor amigo de Fidel en su último tiempo, el comandante Chávez.
Bueno, buenas tardes, compañeras, compañeros. Muy contento de estar aquí con ustedes. Esto es un gran honor, es muy gratificante volver a encontrarnos hablando de Fidel, que justamente es quien nos une, ¿no? En distintos momentos, en distintas épocas, nos vuelve a encontrar a compañeras y compañeros que soñamos con un mundo mejor, con un mundo más igualitario. Y acá estamos concretamente, compañeras y compañeras, que venimos recorriendo hace años este camino, que nos volvemos a encontrar de asambleas, de Vía Campesina, de Alba Movimiento, de Encuentros Continentales. Y estamos acá nuevamente en esta instancia y estamos conmemorando a Fidel. Me parece que algo a destacar justamente de Fidel y de ese nombre, y que es para pensar, es que nosotros lo mencionamos con su nombre. Y así tiene la placa, ¿no? Allá en donde está descansando, en esa piedra que no tiene ninguna, no tiene demasiados artilugios, no tiene demasiados ribetes, es una piedra con un solo nombre, que no necesita apellido. Porque los pueblos, y esto lo decían varios compañeros reflexionando, cuando decimos Fidel sabemos de quién estamos hablando, no necesita un apellido. Y creo que muy pocas personas llegan al corazón de los pueblos, de las personas, de esa forma, que con solo el nombre uno ya está nombrando a toda una persona, a todo un sueño, a toda una bandera. No alcanza, no es necesario, mejor dicho, describir a ese personaje, a ese compañero, ¿no? Como está en esa placa y como está en muchas de nuestras canciones, en muchas de nuestras banderas, incluso como lo mencionamos cotidianamente, es parte de nuestras vidas, es uno más. Es Fidel, y él también así lo quiso, ¿no? Y es importante también rescatar ese elemento de la humildad, ese elemento de la llaneza, de ese elemento de estar donde vive el pueblo, como vive el pueblo, hablarle al pueblo de forma en que lo pueda el pueblo entender y no con elementos, ¿no?, que confunden, que puedan llegar a ser muy lindos, pero que no se terminan de entender. Y me parece que lo que tenemos que rescatar nuestras generaciones, tal vez un poquitito más jóvenes, de lo que comentaba la compañera, un poquito nomás, es que ese Fidel también se supo readecuar a los tiempos. No se quedó, no puede hablar de un Fidel, ¿no? Hay muchos Fideles que se readecúan y vuelven a dar la batalla constantemente. Tenemos el Fidel, ¿no?, del asalto al Moncada, pero tenemos de vuelta el Fidel que vuelve nuevamente con el Che, como bien decía Nacho acá, como compañero, con el Granma. Tenemos el Fidel triunfante en la Revolución, tenemos un Fidel que es ícono de todo el Tercer Mundo y que llama, ¿no?, a los pueblos a que se unan en contra del imperialismo. Tenemos el Fidel que resiste junto a su pueblo y le da energía a su pueblo para enfrentar el bloqueo y el periodo especial. Y tenemos un Fidel, que es el que me tocó seguir más de cerca por mi experiencia histórica, que es el Fidel ya de este siglo XXI, ¿no?, que se empalma con toda su experiencia histórica y se pone de igual a igual con sus nuevos hermanos. Y ahí aparece Hugo Chávez, ahí aparece Evo, ahí aparecen los nuevos referentes, los movimientos sociales, que Fidel entiende por dónde va la cosa y empieza a ver que hay que ir contra el ALCA en el 2005. Y no se queda pensando, ¿no?, en una estrategia de cómo lo había hecho en su momento, sino que dice, acá los movimientos tienen que tener un rol, acá tenemos que ir contra el ALCA, hay que volver a generar un proceso de integración, y ahí empieza a trabajar con Chávez, el otro comandante también que es referencia. Y de ese proceso surgimos, ¿no?, nuestra experiencia histórica, los movimientos populares, los movimientos sociales, sindicales, que empiezan a unirse para nuevamente hablar de la patria grande, hablar del sueño de Bolívar, de Martí, y que entran al siglo XXI con un nuevo viento de cambio, con nuevas esperanzas que todavía seguimos sosteniendo, a pesar de que nos quieran decir que ya se acabó, que terminó el ciclo, lo que muchos intelectuales supuestamente progresistas ya vaticinan, etcétera, etcétera. Sin embargo, estamos acá, seguimos luchando, y Fidel está presente ahí. Y me parece que recordarlo hoy es lo mejor que podemos hacer, es lo más justo que tenemos que hacer, pero también es importante que Fidel nos guíe en nuestra cotidianidad, en nuestra ética revolucionaria, en ese sostenerse como revolucionario y como rebelde hasta que sea nuestros últimos días. Porque vivimos en un mundo donde claramente existe mucho salte de tranca, de gente que se cambia, gente que va pasando los años y diluye su fervor revolucionario. Y Fidel me parece que nos pone en ese eje, ¿no? Que no nos vengan a decir que cuando uno es grande se le acaban las ideas rebelde, de que ya se te va a pasar, porque claramente Fidel está ahí mostrándonos que hasta el último momento estaba pensando cómo ser una molestia, cómo generar una transformación y cómo destruir al imperialismo y al sistema que nos domina. Y claramente nos ha tirado una serie de líneas estratégicas que tienen que ver con la defensa de la madre tierra. Como bien decía la Pancha recién, ya en Río en el año 92 él se planta y dice que hay una especie en extinción y que es el ser humano. Y ahí todo el mundo tuvo que abrir los ojos, porque Fidel estaba planteando las luchas que tenemos hoy en día, ahora. Entonces creo que hay distintos niveles para recordar a Fidel, desde lo más cotidiano, desde su heroicidad, desde su pensamiento como geoestratega, pero también desde su ética política, su ética revolucionaria, que sin duda es uno de los grandes aportes que tenemos que seguir.
Gracias, Gonzalo, Pancha. Y siguiendo con este espacio, este homenaje de Radio Convergencia, queremos escuchar ahora a Yanisca, cubana, una luchadora cubana que va a contarnos también desde ese sentir, desde ese vivir, desde ser parte de ese país que vivió, que vive en esa construcción constante de una revolución del pueblo, para el pueblo y para los pueblos. Yanisca, bienvenida.
Sí, gracias. Yo, cuando me senté aquí, de pronto dudé si iba a poder hablar, si la emoción iba a ser más, si iba a permitir que habláramos, porque yo creo que hoy es un día de resistencia y de homenaje, pero para adelante, de celebrar la vida y no de entristecernos, ¿no? Pero de pronto vino, mire, primera vez que yo vi a Fidel, que yo tenía 13 años, estaba en el primer congreso de los pioneros es la organización de los niños cubanos, son pioneros, y está en una organización que se llama, bueno, José Martí. Y a la última sesión del congreso llegó Fidel. Tú te imaginarás todo lo que pueden decir niños y niñas de Cuba un día entero, reunidos en un palacio de convenciones, en un congreso de pioneros. Y Fidel no se movió de aquel lugar, escuchó todo el día entero, con una paciencia enorme, a los niños. Y yo no podía hablar, o sea, yo lloré desde que lo vi hasta que me fui, estaba llorando porque era mi primera, yo era del campo, nunca había visto a Fidel, nada más que en la televisión. Y para mí fue una experiencia, yo escribí en mi diario, hoy yo vi a Fidel, y tengo eso guardado como lo más grande de mi vida de niña. Luego hay un documental pequeño sobre un día que Fidel va a ver a un campesino, que cuando niño conoció a Martí, porque vivía en las zonas donde Martí había desembarcado, y se bañó en los ríos en los que Martí también se había bañado, cuando Martí llegó para la guerra necesaria. Y este campesino ya estaba ciego, viejito, cuando Fidel lo va a ver. Y Fidel le pregunta qué necesita. Bueno, le dice que no ve nada, no sé qué. Y el campesino le dice que le recuerda, que se le parece a alguien conocido, que le recuerda a alguien conocido. Y Fidel le dice, si tú estuvieras delante a Fidel, ¿qué tú le dirías? Ahora no lo recuerdo bien, ¿no? Pero el campesino le dice, no, Fidel es mi hermano, es mi familia. Y después él le deja claro que es Fidel. Y el hombre empieza a temblar porque para él también, ya ciego, era imposible volver a ver a Fidel. Y Fidel le mandó unos espejuelos enseguida y el hombre pudo ver, porque era sencillamente medir la vista y poner unos espejuelos, no es que estaba... Los dos ejemplos hablan del humanismo inmenso de Fidel. De que para Fidel no había un grupo social, una persona, una experiencia fuera de la política, fuera de la construcción. No había nada marginal, nada para después. La cosa más pequeña, los niños en su primer congreso. Yo no me acuerdo qué ideas decíamos allí, pero a lo mejor. Y así los encuentros contra el ALCA, Fidel no se ponía de presidente del encuentro contra el ALCA, se ponía en la abajo, en los asientos, a escuchar, a los líderes de movimientos que se paraban arriba a hablar de esos desafíos. Escuchaba todo y al final hacía preguntas sin anotar a cada uno de todo lo que estaba ocurriendo. Entonces siento que hay una cosa, el humanismo, la fe en cada persona y la fe en la victoria. O sea, cuando Fidel asalta el Moncada, son un grupo de jóvenes, algunos vienen del Partido Ortodoxo, otros no tenían militancia, pero casi ninguno tiene una formación política redonda, casi ninguno. Y asaltan el cuartel Moncada porque estaban seguros de que había que asaltar un lugar que era clave militar de la tiranía. Era lo que tenían convencido. Pierden en el asalto, van presos. Y Fidel puedes escribir, la historia me absolverá, porque sabe que si la gente se entera de por qué asaltaron el Moncada, pueden ganar. La gente se entera de por qué asaltan el Moncada y salen por amnistía, por presión popular, y se van a México. En México los meten presos 2 meses o casi 2 meses. Nunca duda de que va a llegar a Cuba. Salen de la prisión por un incidente. Lázaro Cárdenas se mete y logra sacarlo. Vienen en el Granma, se les cae un hombre. Llegan a desembarco y todo el mundo sabe que van a desembarcar. Los están esperando, los hacen tierra. Quedan poquísimos. Nunca duda de que vas a ganar. Y llega a la sierra y arma a la gente y empieza a formar columnas. Y lo que tiene al lado es un Che, un Camilo y campesinos analfabetos. Eso es lo que tiene. Y tiene a muchos militantes históricos que no entienden para qué está en la sierra. Y tiene una sociedad que no sabe que existe. O sea, y siempre tiene la seguridad de que va a ganar. Entonces, yo siempre siento que era un hombre de fe. Un hombre de profunda fe. Fe en los seres humanos, fe en la victoria y de mucha espiritualidad. O sea, nosotros, muchos marxistas creen que Fidel era un hombre súper cerrado, de un marxismo de los más ortodoxos, dogmático. Eso no es cierto. Fidel fue un marxista muy abierto y de mucha espiritualidad. Y cuando parecía que las condiciones ya no eran posibles, que la revolución no podía seguir avanzando, generaba nuevos proyectos. Y abría procesos abiertos y se arriesgó. Y le habló siempre al pueblo con mucho riesgo. Y yo creo que es verdad eso de que cuando tú crees de verdad en el pueblo y le hablas con sinceridad, el pueblo siempre entiende. El pueblo siempre es sabio. Y eso Fidel siempre lo sintió. No colocó mediaciones entre él y el pueblo. Y eso fue una cosa buena y bonita para el pueblo cubano.
Gracias, Yaniska, por este testimonio. Conmovedor por momentos, ¿no? Desde tu más tierna infancia hasta el Fidel que algunos tuvimos posibilidades de conocer. Visitó Uruguay en el año 95, fue realmente, Montevideo específicamente, fue realmente una multitud la que lo recibió. Pero quería aportar otra vivencia. Hace muy poquito tiempo se publicó que cuando fue la primera visita de Fidel aquí a Uruguay, fue en el marco de una gira que lo llevó a Chile también. Fuera en abril del año 59, y Uruguay atravesaba por esos días las peores inundaciones en su historia. Había cientos de miles de personas fuera de sus hogares. Y Fidel pidió visitar el lugar de las inundaciones. Allí hizo un sobrevuelo aéreo Fidel, en las escasas horas que estuvo aquí, le dio para sobrevolar las zonas inundadas. Reitero, fueron las peores de la historia, en un país donde llueve 1.300 milímetros al año. Llueve muchísimo. Y Fidel, al partir, que su próximo destino era Chile, dispuso de las escuálidas arcas de la Revolución Cubana de aquel momento, $1.500 que dejó como donativo. ¿Saben para qué era ese donativo que dejó Fidel? Era para comprarle juguetes a los niños que estaban fuera de sus hogares. O sea, la capacidad brutal que tenía de los detalles, de la sensibilidad, del humanismo, de sensibilizarse y ponerse a la par de esos niños que estaban fuera de sus hogares y que por lo menos iban a llegar, les iba a llegar un juguete del entonces flamante líder de la revolución. Otro tanto cuentan los niños nicaragüenses que recibían una vez apenas obtenido el triunfo revolucionario por parte del Frente Sandinista, que recibían las muñecas morenas que se hacían en Cuba, ¿verdad? Y que Fidel, también solidario con los luchadores sandinistas, dispuso que en aquel momento en que los luchadores no tenían cómo conseguirle un regalo a sus hijos para las Navidades, los trabajadores y trabajadoras cubanas elaboraban para ser donadas a los niños de Nicaragua. Recibimos aquí a Gustavo Codas, hombre de la lucha sindical, de la coordinadora de la Confederación Sindical de las Américas y hombre del Paraguay, hombre que por lo tanto vivió el golpe de Estado contra Fernando Lugo en primera persona. Estamos simplemente dejando volar nuestra memoria en lo que significó Fidel para todos. Gustavo, bienvenido.
Bueno, buenas tardes. Gracias por la invitación para estar aquí. Yo creo que para la generación de la que soy parte, que comenzó a militar en la lucha contra la dictadura, por los derechos de los trabajadores, en los años 70, la Revolución Cubana y Fidel Castro tuvieron un impacto y una presencia muy grande. En primer lugar, porque la Revolución Cubana significó un cambio en la trayectoria de la izquierda y de los sectores progresistas en América Latina. Fíjense que antes de eso, nosotros habíamos tenido una serie de derrotas de gobiernos progresistas. En los años 50, la más fuerte, más impactante fue de Guatemala, el gobierno de Jacobo Arbenz. Y la victoria de la Revolución Cubana con el liderazgo de Fidel mostró un poco el camino, la vía por la cual los pueblos podían triunfar. Es decir, mostró que no era inevitable que el imperialismo, las oligarquías, derrotaran las revoluciones como las que habían ocurrido hasta ese momento. El segundo elemento muy importante para nosotros, creo yo, fue la forma como Fidel definió lo que él consideraba que era el pueblo, el sujeto de la revolución, el sujeto político. Y lo definió muy tempranamente en el discurso que hizo, que quedó conocido como La Historia Me Absolverá, que fue la defensa que él hizo en el caso del proceso que le siguió al asalto al cuartel de Moncada. Y ahí él colocó que el pueblo era, obviamente, la clase obrera, era el campesinado, pero eran todos los sectores sociales que estaban afectados, atacados por las políticas del imperialismo y de la oligarquía. Y nos apuntó, más allá, superando los sectarismos y los doctrinarismos que teníamos a ese momento, una visión de unidad, una visión frentista, una visión de construcción del sujeto totalmente nuevo. Que creo que los procesos que hemos hecho en la campaña contra el ALCA, en el Foro Social Mundial, en la campaña de los 500 años, recupera justamente esa visión de unidad, de un sujeto político, de transformación más amplio, más allá, digamos, de las visiones doctrinarias. Entonces, yo creo que para esta generación de la cual yo soy parte, que hace vida sobre todo a partir de la segunda parte del siglo XX y ahora todavía en el siglo XXI, nosotros hemos aprendido mucho con la Revolución Cubana, con la trayectoria, la política que ha sido implementada por el liderazgo de Fidel Castro, y lo vemos, digamos, presente incluso en los días de hoy, en los esfuerzos de unidad y de construcción de campañas unitarias de lucha antiimperialista. Esa es, digamos, la presencia de Fidel que yo veo.
Muchas gracias, Gustavo. Gracias, Gustavo. Ahora también tenemos en este diálogo el intercambio al compañero Danilo Urrea de Atal. Háblanos un poco, estamos hablando sobre Fidel, en este homenaje que en breve también vamos a transmitir por la Convergencia de Medios y Radio Mundo Real.
Bueno, un saludo para todos y todas. El tema que nos ponen sobre la mesa, y escuchando también a Ignacio y a Gustavo con lo que venían señalando, yo quisiera abordarlo desde otra perspectiva, y es más bien no de qué significó la idea de Fidel para nosotros en América Latina y el Caribe desde el ambientalismo, sino qué significó la materialización de sus ideas en las articulaciones que hoy tenemos con las organizaciones cubanas. Me parece una manera de abordarlo, porque creo que ese sujeto político que, como Gustavo bien señala, se construyó desde el pensamiento de Fidel y desde toda la acción política llevada a cabo a través de sus ideas y de su construcción y su visión del mundo, se materializó muy concretamente en formas de trabajo y de construcción política de las organizaciones cubanas actuales. Y yo entonces me quiero referir al intercambio que hemos tenido con esas ideas de Fidel a través de organizaciones como el Centro Martin Luther King Jr., como CEPRODESO, que han impulsado en nosotros la posibilidad de la construcción de un sujeto político desde la educación popular con énfasis en lo ambiental. Y yo creo que esto tiene que ser rescatado también como uno de los legados de Fidel, porque sin ese legado que dejó en su pueblo, no accederíamos desde América Latina y el Caribe a tratar de tener, por ejemplo, la comprensión de los tiempos que vive la naturaleza en contradicción con los tiempos que vivimos en la producción del capitalismo. Y no habríamos entendido en este momento que la producción de esos nuevos sujetos para honrar de alguna manera las luchas que dio Fidel en Cuba y en diferentes lugares del mundo implica que nosotros nos entendamos como esos sujetos que hacen parte de una vida no humana también. Y no solamente que pongamos la vida humana como el centro de lo que debemos aprovechar para explotar a esa naturaleza que llamamos naturaleza, pero que sigue siendo un ámbito de la vida que debemos tratar de integrar. Nosotros hemos aprendido eso, y digo que lo aprendemos a través del legado de Fidel en sus organizaciones y en sus procesos de construcción en la contemporaneidad de Cuba, porque al mismo tiempo nos ha presentado la manera o una alternativa para, a través del ejercicio de lo formativo y de lo educativo, tratar de llevar estas ideas más allá. ¿Hasta dónde las podremos llevar? Es un asunto que no podremos responder, pero sabemos que se podrán llevar más de 58 años, que es el tiempo que la Revolución Cubana ha demostrado que es posible mantener un sistema de vida diferente al de la explotación de la vida en cualquiera de sus manifestaciones, y que para eso tenemos que nosotros seguir intercambiando con las organizaciones cubanas, seguir intercambiando la construcción de un mundo diferente en la relación con lo ambiental, y obviamente creemos que eso es seguir intercambiando con el legado de Fidel.
Muchas gracias, compañeros. Recordar a la audiencia que estamos transmitiendo desde la Jornada Continental por la Democracia y contra el Neoliberalismo. Hoy, en minutos nada más, comienza el homenaje a Fidel Castro, donde van a estar Oscar Andrade, del PIT, CNT, Yaris Ladies, Medina de ICAP, Dayan González de FEU Cuba. Y al final vamos a tener música con Pa' Entrar en Calor y La Jacinta. Entonces, estamos desde el Velódromo Municipal.
La Jacinta es una formación de música popular de candombe, es decir, que hoy hacíamos un poco el paralelismo entre el candombe como un lenguaje de los esclavos africanos, como una forma de liberación cultural, con la batucada de la Marcha Mundial de las Mujeres. Así que es muy recomendable a aquellos que se puedan quedar en transmisión poder escuchar y ver también lo que va a ser el espectáculo de La Jacinta. Y Para Entrar en Calor es una fusión de música tropical caribeña con algunos ritmos urbanos de aquí del Uruguay. Para terminar, simplemente agradeciendo a todos ustedes los distintos abordajes, las distintas sensibilidades, pero todas con tanto de piel, ¿verdad?, por delante, porque no se puede hablar de Fidel de forma desemocionada, ¿verdad? No hay objetividad posible con una figura de esas características. Una simple frase, un tuit, un mensaje final de despedida para cerrar esta previa, este calentamiento de motores de lo que va a ser la actividad desde dentro de unos minutos en el escenario. Un tuit, una frase final de cada uno de ustedes. Pancha.
¿Sí? Yo creo que primero decir de que en Cuba se hizo el primer encuentro de soberanía mundial, el primer encuentro de soberanía junto con Fidel. Pero además creo que la última vez que yo estuve con él fue cuando estaba el eje del bien, ¿no? Fidel, Chávez, el Evo y el compañero Chafí. Y creo que fue un encuentro que fui un privilegio haber estado en ese encuentro, tener ese recuerdo de las conversaciones, que fue un diálogo, no fue una intervención, fue una provocación entre ellos para poder abordar con alegría los momentos de lucha que hoy día estamos viviendo. Y creo que esa alegría expresada en esos minutos es la alegría que nos tiene que seguir acompañando en la lucha.
Bueno, yo creo que con Fidel y hacia Fidel, y en un encuentro como el que estamos, que es un encuentro de preparación y organización de la lucha, la mejor frase que se me ocurre es hasta la victoria siempre.
Creo que una forma de designar a Fidel es que Fidel es el Quijote latinoamericano, que frente a todo viento, marea, todo en contra, sigue adelante y sigue con la perspectiva de victoria y siempre del lado de los pobres, del lado de los pueblos, del lado de los movimientos. Y me parece que ese es el espíritu que nos tiene que guiar, ¿no? De Fidel, que va para adelante, que va junto con su pueblo, que tiene confianza en esa victoria porque tiene confianza en el pueblo. Creo que ese es el mejor legado que nos ha dejado y el que no tenemos que renunciar nunca.
Y a propósito de la jornada continental, en que estamos buscando articulación entre tantas fuerzas y actores diversos, yo creo que Fidel nos deja un legado de unidad muy importante. Y en ese sentido, para la unidad, valentía, para saber hacer lo que hay que hacer cuando hay que hacer, luz profética, para saber con quién unirte y con quién jamás podrás unirte, y paciencia, para saber esperar por aquellos que en el camino junto a ti sabrán transformarse y unirse cuando el tiempo les llegue, ¿no? Entonces, con esa esperanza de que la unidad es posible construirla y que si nos unimos, segurito que ganamos, yo...
Creo que uno de los más grandes legados es la aprender de los errores, como Fidel muchas veces lo expresó, incluso en discursos muy importantes que están registrados en la historia, de cuáles fueron esos errores de los que se debió aprender para avanzar. Y creo que la contraofensiva estratégica de nuestros pueblos debe ser la alegría. Y creo que eso es un legado también bien dejado por Fidel para la humanidad.
Bueno, también despidiendo este espacio, podemos decir que patria es humanidad, que sin luchas no hay victorias.
Sobre todo humanizar. Humanizar es lo que buscamos, y que con las historias que escuchamos de Fidel, que justamente enfocadas pensando en la niñez, pensando en las necesidades más concretas de un pueblo que necesita, que lucha, que resiste. Entonces, humanizar creo que es la palabra con la que yo me quedo.
Vamos a despedirnos entonces, unos minutos nada más. Vamos a estar ya con los discursos, las intervenciones desde el escenario. Nos despedimos como arrancamos, con esta canción hermosa que le regalaron artistas cubanos a Fidel, Cabalgando con Fidel.
Dicen que en la plaza en estos días se les ha visto cabalgar a Camilo y a Martí. Y delante de la caravana, lentamente sin jinete, un caballo para ti.
Vuelven las heridas que no sanan de los hombres y mujeres que no te dejaremos ir. Hoy el corazón nos late afuera y tu pueblo, aunque le duela, no te quiere despedir.
Hombre, los agradecidos te acompañan. ¿Cómo anhelaremos tus hazañas? Ni la muerte cree que se apoderó de ti. Hombre, aprendimos a saberte eterno, así como lo dijo Jesucristo. No hay un solo altar sin una luz por ti.
Barbudo ni gigante, todo lo que sé de ti. Hoy quiero gritarte, Padre mío, no te sueltes de mi mano, aún no sé andar bien sin ti.
Hombre, los agradecidos te acompañan. Te cree que se apoderó de ti. Hombre, aprendimos a saberte eterno, así como lo fui Jesucristo. No hay un solo altar sin una luz por ti.
Corceles llegando de otro confín. Una multitud desesperada de héroes de espaldas aladas que se han dado cita aquí. Y delante de la caravana, lentamente sin jinete, un caballo para ti.
Seguimos en lucha. Pueblos en movimiento contra el neoliberalismo y por verdadera democracia. Ni un derecho menos. Jornada continental en defensa de la democracia y contra el neoliberalismo. Los pueblos en movimiento se encuentran en Montevideo. Sumate a la convergencia de comunicación popular. www.jornadacontinental.org y radiomundoreal.fm.